Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE. Nos vamos hasta las 8 y media, que es cuando llegan Lumbreras y Agropopular. Por si no teníamos suficientes líos internos en España, ahora se ha abierto una crisis diplomática entre Israel y el gobierno de Pedro Sánchez. Ha sido durante el primer viaje oficial internacional de Sánchez tras ser reelegido presidente el 16 de noviembre. Ni 10 días ha tardado nuestro presidente en levantar su primer avispero, algo que por otro lado ya nos tiene acostumbrados y que vivimos con Argelia a cuenta del volantazo con el tema del Sáhara. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pues para entender esa tensión diplomática que ha llevado al Ejecutivo de Tel Aviv a llamar a los embajadores de España y de Bélgica en Israel, hay que analizar el contexto. Sánchez ha acudido a Oriente Próximo en calidad de presidente de turno de la Unión Europea. Esto es así. Otros han ido antes, en representación de sus propios países. El estadounidense Joe Biden, el alemán Scholz, el francés Macron, la italiana Meloni, el británico Rishi Sunak, el holandés Mark Rutte, y todos con el respeto necesario hacia un país que fue atacado brutalmente por tierra, mar y aire en una oleada de atentados sin precedentes. Sánchez no ha tenido tiempo hasta ahora. O dejémoslo en que no ha considerado la oportunidad. Ahora ha acudido como presidente de turno del Consejo de la Unión. Esto es así, pero en Israel saben perfectamente la posición que ha mantenido el gobierno de coalición en España, con ministros declarados abiertamente pro-palestinos y acusándoles de genocidio. Esto no ha cambiado con la entrada de nuevos ministros. De hecho, la nueva titular de Juventud e Infancia, que se llama Silvia Rego, cuota Sumar, el día del ataque de Hamas el 7 de octubre, lejos de condenar a los terroristas, reivindicó el derecho a resistir de los palestinos. Este es el contexto, que no ha sido determinante para que Israel llame ahora a nuestro embajador y manifieste un enfado considerable. La gota que ha colmado el vaso ha sido el hilo de declaraciones que ha venido realizando Sánchez desde que aterrizó el jueves en Oriente Próximo, tanto por el contenido como por el lugar elegido, porque la despedida ha tenido traca final. A los equipos de Pedro Sánchez y del primer ministro de Bélgica no se les ocurrió otra cosa que, antes de tomar el avión de vuelta a Europa, acudir con toda la parafernalia de las comparecencias para llevarse las fotos, las imágenes y dejar los titulares, acudieron al puesto de Rafah a hacer declaraciones. Ese paso con la frontera con Egipto había sido el punto elegido, es el punto elegido para la devolución de los primeros rehenes que han permanecido secuestrados casi 50 días. En cuestión de minutos, a ese lugar donde celebraban la rueda de prensa de Pedro Sánchez y el belga, iban a llegar los primeros 24 primeros rehenes israelíes liberados. Y lo trataron de rentabilizar. Aunque en esa negociación que ha desembocado en su liberación no hayan tenido nada que ver ni España ni tampoco Bélgica. Y allí, como en buena parte del viaje, Sánchez se dedicaba a señalar a Israel y a darles lecciones de cómo combatir el terrorismo.
También le reiteré el derecho de Israel a defenderse, pero que debe hacerlo dentro de los parámetros y limitaciones establecidos por el derecho internacional humanitario. Y este no es el caso. La matanza indiscriminada de civiles inocentes, incluidos miles de niños y niñas, es completamente inaceptable.
Esto es solo una de tantas, como plantear que España vaya a reconocer el Estado palestino de manera unilateral si no hay movimientos en el seno de la Unión. Con todo esto ha llegado la respuesta de Israel. Muy enfadados, molestos, con la actitud de Sánchez y del primer ministro belga, que es el que le va a tomar el relevo en la presidencia de la Unión el 1 de enero. Llama a los embajadores de los dos países, de España y de Bélgica, para una dura conversación de reprimenda, nada de reunión amistosa. Y luego desde el Ministerio de Exteriores israelí se acusa a los dos gobiernos de apoyar el terrorismo. Una vez que se conoció todo esto de forma rápida, eso es cierto, era necesario, salió el ministro español de Asuntos Exteriores, Álvarez, vino a decir que son acusaciones falsas inaceptables, lo de Israel, y que España va a dar la respuesta oportuna.
Las acusaciones del gobierno de Israel hacia el presidente del gobierno y el primer ministro belga son totalmente falsas e inaceptables. Las rechazamos tajantemente.
Pero Pedro Sánchez dijo lo que dijo. Y se fue a decirlo a un lugar poco oportuno, donde en casi cuestión de minutos iban a llegar los rehenes liberados. Esto ha puesto en peligro, sí, las relaciones internacionales entre los dos países. Y no solo eso. Estamos hablando de que Israel es la única democracia en toda la región, en todo Oriente Próximo, y además un fiel aliado de Estados Unidos. Luego a esto hay que añadir que aunque se la colaron el 7 de octubre, es uno de los países más preparados para luchar contra el terrorismo yihadista. Y no hay que olvidar que tanto España como el conjunto de Europa somos un objetivo prioritario precisamente de estos terroristas yihadistas. Si rompemos con Israel en Oriente Próximo, con Argelia en el norte de África, y estamos más condicionados cada vez por Marruecos, nuestro aislamiento en puntos estratégicos es peligroso. Muy peligrosa nuestra relevancia. Un nuevo incendio para el gobierno de Sánchez, en este caso diplomático e internacional, cuando apenas ha comenzado a rodar la nueva legislatura, que va a estar marcada por la amnistía, por las cesiones a los separatistas, y no se lo pierdan de vista, por una obsesión casi enfermiza de controlar aún más la justicia. Es lo único que a Sánchez se le escapa en su totalidad. Y de momento el juego sucio lo ha comenzado a hacer Sumar. Los de Yolanda Díaz se han ido al Supremo y se han querellado contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial y aquellos vocales que se manifestaron en contra de la política, en contra de la amnistía. ¿No habíamos quedado que no había que politizar la justicia? ¿Ni judicializar la política? ¿En qué quedamos? Comienza el lawfare, en este caso desde el propio Ejecutivo y ya no solo desde el ámbito separatista. Los vocales del órgano de gobierno de los jueces se limitaron a mantener la misma postura que había sostenido el PSOE antes de las elecciones del 23 de julio. O lo que había afirmado el entonces ministro de Justicia, ahora magistrado del Constitucional. Ahí está ese documento, dando vía libre a los indultos, en el que Juan Carlos Campo decía que esos indultos eran legales y que la amnistía completamente inconstitucional. Pues Yolanda Díaz comienza su segunda etapa en Moncloa haciendo de fontanera para Sánchez con esa querella. No le da mucha importancia en el Consejo, no lo ha hecho su presidente Vicente Guilarte.
Yo creo que es una maniobra política que no tiene mucho sentido y que al día de hoy, si lo que estamos es intentando buscar todos fórmulas de pacificación y de renovación y de consensos, pues no empezamos bien.
Lo que es una necesidad es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y el PSOE ansía su control. Si no hay acuerdo, tengan por seguro que modificarán la ley, que alterarán las mayorías necesarias para su renovación y de este modo dar el asalto definitivo. De momento comienza con esta primera persecución ante el Supremo del Poder Judicial, aunque en público el PSOE se desmarque de la querella de Sumar. Y el día nos trae hoy, este sábado, a un mes de la Navidad, un concepto que, mira, no conocíamos. No te acostarás nunca sin saber una cosa más. ¿Cuál es ese concepto? La amnistía de penalti. De la misma factoría de Valladolid, en la que se reconoce abiertamente que no habrían aprobado la amnistía de no necesitar los 7 votos de Junts, llega ahora esto.
Puedo hacer alguna comparación chusca con decisiones cotidianas en la vida, ¿no? Oye, ¿usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de 6 meses nos hubiéramos casado también. Pues esto es lo mismo.
Es el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ya se autodefine el mismo como ministro chusco. Bueno, se pone a comparar la ley de amnistía con una pareja de novios que se van a casar tras quedarse ella embarazada. No ha hecho más que empezar y la de momentos de gloria que nos tiene reservados Óscar Puente. Si sigue, si tiene continuidad como portavoz parlamentario Patxi López, la dupla va a ser de momentos para enmarcar. Esto por el lado cúter. Pero es que si uno se pone a analizar las palabras de Óscar Puente en profundidad, es todavía peor. ¿Significa eso que el PSOE se hubiera echado en brazos de Puigdemont, aunque no hubiera necesitado sus votos? Es decir, Sánchez estaba locamente enamorado del prófugo y las elecciones han sido nada más que la lanzadera que les ha empujado al altar. ¿De verdad piensa Óscar Puente que después de escuchar a Sánchez y hasta 11 de sus ministros renegar hasta la sociedad de la amnistía, vamos ahora a creernos que en el fondo, ahí latiendo, había en todos ellos una profunda convicción amnistiadora? Debe ser que el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ahora, por cierto, ha dicho que se va a abstener de participar en la votación cuando llegue el asunto en el Constitucional, solo faltaba. ¿Era ajeno Juan Carlos Campo a ese elixir amoroso? Por no hablar de Guerra, de Felipe González, de Emiliano García Page, de los millones de socialistas que votaron al PSOE porque nunca iban a aprobar la amnistía. Y sobre todo el argumento de que lo hubieran acabado haciendo tiene un problema fundamental. Y es que Sánchez jamás hubiera sido presidente si no hubiera comprado los 7 votos de Junts. Así que no es verdad que al final habrían acabado acatando la amnistía. Sencillamente porque ese momento nunca habría llegado. Y Óscar Puente, incluso Óscar Puente, lo sábado, lo sabe. Hay más noticias en este sábado